Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo encuentro con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander, el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Reportajes, acontecimientos, noticias, todo esto les ofrecemos gracias a la colaboración de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira, Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ver. Les recordamos que este próximo 28 de mayo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Una de las celebraciones pues con más carismáticas del año. Bien, pues hoy también tenemos para ustedes unos contenidos que yo me atrevería a decir de prometedores. ¿Comenzamos? Pues adelante. En el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros de invitada a Consuelo González Lacalle. Ella es presidenta de la Asociación Cántabra Provida. Bienvenida a nuestro programa, Consuelo.
Muchas gracias.
Bueno, te tenemos de invitada porque vais a celebrar una conferencia que habéis titulado Vientres de Alquiler, el verdadero precio a pagar.
Sí.
Cuya ponente va a ser Mónica López Baona, que es miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa. Estamos hablando entonces de una persona pues con una formación muy importante y una especialización en este tema.
Sí.
Va a ser esta conferencia el martes 30 de mayo, es decir, el martes próximo 30 de mayo, a las 7:30 de la tarde, en el Real Club de Regatas, que está en la Plaza de Pombo, número 3. Bueno, vamos a, antes que nada, Consuelo, vamos a explicar o recordar a nuestros oyentes que se está viendo mucho en los últimos tiempos, ¿qué es esto de los vientres de alquiler?
Bueno, pues voy a explicarlo así brevemente. Los vientres de alquiler son una explotación que se hace a través de un contrato, que es de unas personas que contratan a otra persona para engendrar a su hijo por situaciones que ellos no pueden dar a luz. El fin de tener hijos es bueno, pero los medios no.
Esto supone que se tenga que pagar dinero a la persona que va a hacer de receptora del nuevo ser.
Sí, sí. El problema de esto es que se cosifica, porque la maternidad no es un derecho a toda costa.
Ajá.
Entonces, las personas no se pueden comprar o ser vendidas, y en este caso se está cosificando tanto a la madre como al hijo que va a venir.
Claro, hay que tener en cuenta que además, pues siempre esa nueva criatura que nazca al mundo, que bienvenida sea, desde luego, pero no va a tener la impronta de los dos padres que dicen quererse, sino que va a llevar una parte, lógicamente, de la madre que ha desarrollado en su seno a esa criatura, ¿no?
Sí. El problema de los vientres de alquiler es que pueden llegar a estar y a reclamar esa paternidad cis adultos. Suena muy fuerte, pero aquí se encuentra, dentro de esta paternidad y maternidad, entramos con un problema de filiación en el niño, porque hay una madre genética, una madre biológica, que es la donante de óvulos, una madre gestante, que es la de vientre de alquiler, la mujer que encarga al bebé, el padre biológico donante del esperma, la pareja de la madre gestante y la pareja que ha encargado al bebé. Entonces, es una situación bastante compleja, no solamente para la madre que va a dar a luz y sobre todo para el bebé que va a nacer.
Y si alguien preguntara qué argumentos emplea la Asociación Cántabra Provida, que forma parte de la Asociación Provida Española, ¿qué argumentos se pueden dar a la gente que os pregunte o que nos preguntaran por qué estáis en contra de esta iniciativa?
Estamos en contra de esta iniciativa porque, bueno, se utiliza, como he comentado antes, la fecundación in vitro. Y entonces, la fecundación in vitro tiene varios problemas. Y la fecundación in vitro no es inmediata, es decir, lleva un proceso. Que por eso muchas veces la alternativa, como hemos comentado al principio, que la maternidad no es un derecho, y si tú quieres tener un niño, pues hay niños de acogida o de adopción, dice, no, es que la adopción no, porque es muy larga. Pues ocurre lo mismo con los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler, el prejuicio que lleva hacia la madre, porque crea a la mujer, la tienen que, la ponen, ¿cómo se llama? La crea unos riesgos, porque tiene una hiperestimulación ovárica, pueden tener varios embriones fecundados, entonces como la pareja que ha decidido tener ese hijo decide que no, que solamente quiere uno, pues lo que hacen es, hacen una selección intentando eliminar los otros embriones fecundados. Y entonces hacen, con ello hacen que se practique una reducción de aborto selectivo. Ajá. Y un aborto selectivo y una eliminación de ese embrión, creando pues lo que hemos comentado, unos abortos.
En cualquier caso, estamos yendo en contra de la vida.
De la vida, eso es.
Yo también te quería preguntar, Consuelo, que además debe ser un problema grave en el sentido de que una madre que lleva dentro a un hijo durante 9 meses, hay unos vínculos ahí tan poderosos que luego, claro, deshacerse de ese bebé tan tierno, de ese hijo, tiene que ser también traumático y cuando no, como tú bien decías, origen luego de litigios ante la justicia porque ella no deja de ser su madre.
Eso es, ese es el problema que hay, que es que la madre crea un vínculo durante esos 9 meses y además que la están en el contrato, se la exige que ese vínculo, que es muy difícil porque el vínculo que hay entre madre y hijo, en el momento que una mujer está embarazada, es bastante fuerte y entonces suelen acudir a la cesárea porque el vínculo, sobre todo de un canal de parto natural, se crea mucho más fuerte. Encima, a la madre la meten y la someten a no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puede vivir un embarazo natural, se convierte en una burbuja, en algo artificial, creando a la mujer pues bastantes problemas, porque claro, después te arrancan al niño y te crea un hueco.
En una esclava, en definitiva la hacen ser una esclava. Y luego es paradójico que en estos momentos que estamos cuidando todo lo que es la naturaleza, no perturbar la naturaleza, nosotros mismos en el seno de la formación de una nueva vida, nosotros estamos perturbando la naturaleza. Y hacer eso también es perturbar, amigos, el medio ambiente. Vamos a decirlo todo. Bien, pues ya para terminar, Consuelo, vamos a recordar ¿qué son los fines de la Asociación Cántabra Provida, que formáis parte pues de toda una red que está presente en España? ¿Cuáles son vuestros fines?
Nuestros fines son la asistencia personalizada a la mujer que está sola en una situación vulnerable como es el embarazo, con hijos también a cargo. Tenemos médicos que nos ayudan gratuitamente pues para el cuidado psicológico. Y para poder acoger a una madre en un momento tan vulnerable y tan difícil. Ayudamos en alimentación y en casos muy extremos en alojamiento. También damos cursos de formación, tanto a las madres como a nuestras propias voluntarias y a nosotras mismas, acudiendo a charlas, conferencias como esta tan interesante que va a haber el día 30 en el Club de Regatas de los Vientres de Alquiler, organizando seminarios, colaborando con actividades sociales, culturales, pues sobre todo para estar para y con la mujer.
Muy bien, me imagino que habrá un teléfono de contacto, por si alguien está interesado.
el teléfono de contacto de la Asociación Cantábrica Provida, que estamos de lunes a viernes, mañana y tarde, de 10 a 1 y de 4 y media a 6, pues es el 942-27-8700.
Vamos a repetir.
El teléfono es el 942-27-8700. En el Sardinero, en la calle Cruces sin número, para el que quiera acudir, no solamente para ayudar, porque voluntarios siempre se necesita, somos muchas voluntarias y un equipo realmente que tengo que decir que es fantástico y estupendo para poder acoger y ayudar a estas madres.
Y desde luego, en este momento en que hay tantas madres desamparadas, la labor que vosotras hacéis es encomiable. Bien, pues vamos a recordar que, Consuelo, que una conferencia que se va a celebrar el martes 30 de mayo, este próximo martes, 7:30, en el Real Club de Regatas, que está en la Plaza de Pombo número 3. La conferencia lleva el título de Vientres de Alquiler, el verdadero precio a pagar. Y la ponente, nada menos que es Mónica López Barahona, que es Barahona, miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa. Es decir, una gran especialista que puede hablar con especial propiedad. Pues muchísimas gracias, Consuelo. Hasta un próximo encuentro.
Pues gracias a vosotros.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros una buena compañía. Es la de Eloisa Velarde Canales, es la directora del proyecto Hombre Cantabria. Ellos están cumpliendo a lo largo de estos meses 25 años de que el proyecto Hombre llegara a Cantabria, de manos del que fuera entonces obispo de Santander, don José Vilaplana Blasco. Esto es así, ¿verdad?
Efectivamente, este año es nuestro 25 aniversario, estamos de celebración. Y en esta celebración lo que un poco queremos es, bueno, pues impregnarnos un poco de la nostalgia y del recuerdo de todo lo que ha sido estos 25 años y sobre todo del inicio.
El eslogan que habéis preparado para conmemorar estos 25 años, para que la sociedad cántabra conozca esta trayectoria de 25 años, por la que han pasado más de 22.000 personas y muchísimos, más de 11.600 usuarios, 10.000 familias, esto es por nombrar algo, tenemos que decir que son 25 años dando oportunidades. Con este eslogan, con este lema, ¿en qué queréis incidir?
Bueno, pues queremos incidir en que esa es nuestra misión, ¿no? Dar oportunidad a personas y a familias que un día con esta problemática pues empezaron a sufrir. Entonces, al dar oportunidad, lo que queremos incidir es que nuestro sueño es conseguir día a día brindar apoyo con los recursos y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que haya una transformación social y poder ayudar a escapar de la pesadilla que es la adicción a todas esas personas que lo tienen y a todas esas familias que también lo sufren.
La gente que ha estado vinculada durante muchos años a Proyecto Hombre, haciendo balance ahora, ¿cómo se sienten? ¿Qué sentimientos expresan ellos?
Bueno, la verdad es que todos sabemos, y si no lo digo yo ahora, ¿no?, que trabajar en esta problemática es duro, porque nuestros inicios, estamos hablando cuando el perfil de las personas que venían era la heroína.
Que era muy duro, además.
Claro, muy duro, y en esos momentos teníamos cerca la muerte. Hay que decirlo así, ¿no? Pero también es verdad que las personas que estamos aquí, todos los grupos, tanto voluntarios, familias, profesionales, patronos de la Fundación, pues hemos sentido también la satisfacción de ver cómo hay personas que salen adelante, que saben utilizar sus recursos, tanto familiares como personales, para darse una oportunidad en la vida, con sus propios valores.
Proyecto Hombre no es solamente una atención meramente técnica o sanitaria. Lleva el componente también de la Iglesia detrás. Uh-huh. Cuando este componente está, que consecuentemente es pues, aplicar el espíritu del Evangelio también a esto, ¿qué matices
aporta esto al trabajo de Proyecto Hombre?
Bueno, yo diría que estos matices están desde nuestros inicios. Lo primero porque la historia y el origen de Proyecto Hombre Cantabria comenzó con un grupo de familias que conocían Proyecto Hombre porque estaban en otras ciudades y tenían en su seno algún hijo o algún familiar con problemas, y este grupo de familias pidieron ayuda al obispado y a Cáritas, que aceptaron el reto de dar esta respuesta y lo siguen dando, para implantar esta entidad en Cantabria y dar una respuesta donde la administración no llegaba. Eso desde ahí ya es importante. Luego nosotros aquí trabajamos con valores y los valores que trabajamos pueden ser universales y pueden ser los valores del Evangelio. Aquí hemos tenido muchas personas como profesionales y como voluntarios de vida consagrada y del obispado, y con su estar y con su transmitir se llegan muchas cosas, ¿no?, a las familias y a las personas que vienen aquí tan dañadas.
Estos 25 años de Proyecto Hombre, también hay una iniciativa muy bonita, que es la de haber editado un libro con recetas de cocina. Incluso en las recetas viene el aporte calórico, ahora que la gente se cuida tanto, y además que ha sido una idea que creo que nuestro obispo, no sé si ha sido un poco el que ha fomentado esta iniciativa.
Pues sí, sí, es así, estás bien informado. Esta idea es una idea muy creativa para darnos visibilidad, porque en definitiva estamos hablando de un libro de recetas, que es hablar del bienestar y de la salud. Y esto tengo que decir que sí es así, es una idea que don Manuel, en una de las reuniones de la Fundación CESCAN, pues lo comentó y bueno, así lo hemos llevado a cabo. Es una iniciativa muy bonita, es una idea de don Manuel de hacer este libro de recetas solidarias. Es una colaboración con la Asociación de Hosteleros y el grado de nutrición de la Universidad del Atlántico, y lo que vamos a intentar es, además de que sea un libro benéfico, pues plasmar, digamos, nuestro nombre de nuestra entidad, digamos que cercano a lo que es el bienestar, con las recetas, con el valor nutricional y con, como leyó ayer don Manuel, una de las recetas, ¿no?, pues con alguna idea de lo que es esa receta típica.
¿Y dónde se va a poder adquirir ese libro?
Bueno, todavía no lo tenemos eso
imprimido,
todavía no lo
está,
tenemos,
digamos,
hecho.
El concepto editorial, eso, gráfico, pero hemos falta...
Exactamente, hemos querido presentarlo ayer y ahora nos pondremos en marcha para intentar no solamente venderlo aquí, sino en las librerías más importantes de la comunidad autónoma, para que la gente pueda apoyarnos solidariamente y al mismo tiempo tener en casa unas recetas que, tengo que decir, que muchas son recetas típicas cántabras, ¿no?, y bueno, pues que al mismo tiempo nos apoyen.
En estos 25 años que vosotros estáis celebrando a lo largo de estos meses, será en concreto en noviembre, cuando se cumplen los 25 años, tenéis a grandes rasgos varios actos programados. Entre ellos, por ejemplo, los usuarios de los transportes urbanos van a poder ver vídeos promocionales de Proyecto Hombre, y también Popular Televisión ha dedicado unos programas documentales para dar a conocer a la sociedad, desde este medio de comunicación, cómo es Proyecto Hombre por dentro, ¿no?
Sí, así es, Íñigo. Durante 2 días hemos estado aquí volcados con la grabación de tanto el vídeo promocional que ha grabado el Ayuntamiento como con los programas de Popular Televisión. En estos vídeos hemos salido todos los profesionales, incluso voluntarios, incluso familias, chicos. Hemos querido plasmar ahí nuestra realidad desde dentro, ¿no? Siempre, por supuesto, supuesto, sin que salgan los usuarios por protección de datos, pero todo eso es dar visibilidad de lo que hacemos, ¿no? De todo el tipo de tratamientos y actuaciones que hacemos. Dentro de lo que me preguntas de los actos que vamos a hacer, pues ya hemos empezado con eso. Los vídeos de Popular Televisión se han empezado a emitir ya en mayo y durante este tiempo se seguirán emitiendo para que sea visible todos nuestros recursos. Y a lo largo de hasta noviembre, que es cuando es nuestra fecha de cumpleaños, vamos a hacer muchas actividades, desde una ponencia que tenemos ahora el 7 de junio con el famoso escritor Francés Torralba, una conferencia muy interesante que viene muy a ello. Él es conocedor de cómo funciona Proyecto Hombre y la ponencia se titula Empezar de nuevo y diseñar el proyecto de vida. Pero lo más importante de todos estos actos, que hay muchos, son los que vamos a hacer en noviembre, cuando es nuestro cumpleaños. El 23 de noviembre, que fue la fecha en la que abrimos las puertas aquí por primera vez, ese día a las 6 haremos una Eucaristía y luego a las 7:30 haremos un acto institucional en el que vamos a agradecer a todas las entidades, administraciones públicas y colectivos que han colaborado con nuestra causa, y lo haremos en el Ateneo. Desde aquí quiero invitar a todas las personas que han estado por cualquier circunstancia con nosotros para que acudan ese día, y por supuesto a todas las personas que nos quieran apoyar. La presentadora de ese acto será nuestra paisana, la periodista deportiva Lucía Villalón. Y luego al día siguiente, el día 24, haremos una cena benéfica que queremos que sea un encuentro para todos los colectivos y todas las personas que han pasado por aquí, y también, como digo, para todas las personas que nos quieran apoyar.
Bueno, pues nosotros vamos a felicitar a todo el colectivo de Proyecto Hombre, a esas 20.000 personas que han pasado por esta asociación, entre ellos 393 voluntarios, 58 profesionales, y esto ha repercutido en que haya habido pues un efecto rebote muy positivo en 10.000 familias, según los datos que nos habéis pasado. Pues muchísimas gracias por estas palabras que nos han hecho una vez más pues centrarnos en una realidad que es la de Proyecto Hombre, que hace una labor preciosa, que cumple un cuarto de siglo y que vosotros y Luisa pues es lo que habéis querido fomentar con este programa que va a durar pues prácticamente todo el año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Íñigo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este repaso de la actualidad socio-religioso que todos los viernes está con ustedes entre 1:30 y 2:00 p.m. aproximadamente. Saludos de Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo B. Recuerden ustedes que este domingo es una solemnidad, la de la Ascensión del Señor. Bien, pues que tengan ustedes una semana muy positiva y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes aquí en COPE Cantabria. Thank you.
Right.